Mezcla, un podcast de La Diaria.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Mezcla en Cuarentena. Para hoy vamos a hacer una especie de resumen semanal y de tratar de decir a dónde estamos parados a partir de algunas noticias que circularon en la semana. Empezamos la semana con una reactivación y con un paso grande, me animaría a decir. Ya estamos de lleno en esta nueva normalidad. Cada vez más nos acercamos a... Se reanudan las actividades. Empezamos el lunes con la noticia de que los 434 test que se habían hecho a los trabajadores de la construcción dieron negativos. Esos test se hicieron en obras de los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado y Durazno. Fueron 27 obras, obras grandes y representativas, por lo que decían. Bueno, hubo de tres categorías, de trabajadores de 20 a 49 empleados, de 50 a 99 y de más de 100. Eso era un poco lo que se venía esperando, uno de los monitores que se estaban haciendo para decir, bueno, retomamos o no. Y en la semana ya hubo más oficinas públicas, porque ya había algunas que habían empezado la semana pasada, como las el área de ACE y del Ministerio de Salud Pública. Eso es a nivel de oficinas, a nivel de comercios y de otro tipo de actividades también se fue avanzando. Hubo reuniones con la Cámara de Comercio, con el Grupo Centro, y uno recorre el 18 de julio, te subís a un ómnibus, hay gente incluso parada en algunos ómnibus. Todo está tomando un ritmo acelerado, diría yo, me animo a decir, de vuelta a la normalidad. También a nivel sanitario se están reactivando algunas cuestiones postergadas, como eran las cirugías coordinadas y los estudios diagnósticos intervencionistas. Estos estudios habían quedado todos suspendidos, todo lo que era coordinado, no lo de urgencia y emergencia, donde hay un riesgo de vida, ni las cirugías oncológicas. Había quedado suspendido el 13 de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria. Y bueno, un poco con la evolución, con lo que ha sido, por un lado, la preparación de los servicios de salud y, por otro, una alta demanda que se esperaba, que por el momento no ha llegado, por lo que optó el gobierno es, bueno, vamos a, en la medida de lo posible, tratar de ir poniéndonos al día y de llegar a esto, de ir dando cabida a algo que, bueno, que es un problema, ¿no? Porque se están dilatando soluciones y atajando problemas de salud que cuanto más pase el tiempo puede ser más complicado. Entonces se tomó esta decisión. El miércoles se firmó la resolución, la firmaron la Dirección General de la Salud y la JUNASA, de retomar a partir del 18 de mayo las cirugías coordinadas y a partir del 25 de mayo los estudios intervencionistas. Para eso se definió un protocolo para evitar los contagios y para conocer si efectivamente, aunque pueda ser no tan acabado en algunos casos, pero bueno, intentar conocer si la persona puede tener COVID para tomar las medidas necesarias o para postergar las cirugías o los estudios. Lo que se definió fue que las instituciones reevalúen a las personas que tenían los estudios coordinados al 13 de marzo y que se vieron suspendidos, que las reevalúen y que hagan una priorización de eso, se llama una coordinación priorizada de a quienes se les va a ir dando lugar. ¿Por qué? Bueno, porque tampoco hay lugar para todo el mundo y la idea es que dejen libre, recomendablemente, un 40% de las camas de cuidados moderados e intensivos y como mínimo un 25%. Entonces las instituciones de salud, esto rige para las mutualistas, los seguros privados y para ACE, que son los tres grandes sectores del Sistema Nacional Integrado de Salud, los tres tipos de prestadores que hay, pero también rige para quienes están fuera del Sistema Nacional Integrado de Salud, como son el Hospital de Clínicas, el Hospital Militar y el Hospital Policial. Entonces van a tener que coordinar estos estudios previendo esa capacidad. El protocolo establece va a haber como una revisión a los 15 días, pero en cualquier momento se puede poner el freno de mano y decir, no, suspendemos lo que teníamos reprogramado en función de si crece o no crece la demanda por brotes de COVID-19. Uno de los representantes de los prestadores de salud, Carlos Cardoso, de la Federación de Prestadores Médicos del Interior, comentaba el otro día que, bueno, él cree que los procedimientos no van a llegar a ser tantos por esa reserva de camas que hay que dejar y también porque se viene el invierno. No solamente si hay mayor incidencia de las enfermedades respiratorias, sino también de todas las enfermedades que tienen que ver con la circulación, con el aparato circulatorio y cardiovascular. Hablaba ayer con un intensivista, hay mucho más accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, más infartos, y es población que va también al CTI. Entonces, si tiene una complicación grande que no se atiende a tiempo. Entonces hay que ir viendo y teniendo muy bien preparadas esas luces amarillas para activar y cambiar de planes rápidamente. A su vez, también ha circulado de manera no tan oficial, pero bueno, sí lo dijo en Radio Uruguay el martes Luis González Machado, que es el presidente de la JUNASA, anunció que la idea era también reactivar las policlínicas, reanudar un poco más el trabajo de la atención que dan los especialistas, que viene a ser el segundo nivel de atención. La idea es retomarlo a partir del 26 de mayo, según me decía Patricia Nava, presidenta de la Federación Médica del Interior, de FEMI. Y bueno, ahora consultaba, también se está reabriendo buena parte de las policlínicas de Montevideo y del área metropolitana. O sea, se ha abierto la mayoría de las que estaban en condiciones para abrir, ¿no? O sea, si bien la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria insistió para que abrieran, insistía sobre las que tenían posibilidades de no exponer ni a pacientes ni a profesionales de la salud. Eso es a nivel de primer y segundo nivel de atención, entonces. Bueno, y cómo se vienen preparando a nivel de CTI, o sea, es un nivel que hasta ahora no ha sido altamente demandado, han pasado por ahí más alrededor de 30 pacientes, por lo que han dicho. Ayer hablaba con Luis Núñez, que es el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, me decía que también, o sea, que permanentemente tienen 10, 15 sospechosos, porque además de esos 30 que han ingresado, hay personas que ingresan y no se saben si tienen COVID o no, entonces hay que esperar, hay que testearlos, hay que tomar los otros días más, y eso también es algo que no se ve, pero también lleva un trabajo de, bueno, equiparse, aprontarse, vestirse, lleva un consumo de equipos de protección, de elementos de protección personal, que sabemos que ya lo hemos conversado, que no son infinitos. Entonces, bueno, hay un cuidado y hay un pienso y hay un riesgo y hay una atención que está permanentemente allí, por más que después veamos si los números, digamos, son 30 y son pocos quienes han pasado por ahí, por suerte, ¿no? Y le consultaba particularmente, bueno, ¿qué significa que se retome la actividad quirúrgica? ¿Cuál es el riesgo? Es decir, ahora vamos casi 60 días, 58 creo que vamos, de que se declaró la emergencia. Bueno, tal vez podría haber sido mejor que, ¿no?, con esto del diario del lunes, que se habilitaran antes los estudios de coordinación, pero bueno, también era un riesgo y era un sector que necesitaba prepararse y se ha tomado este tiempo como para tratar de prepararse, todo el sector hospitalario, especialmente el área de cuidados críticos. Y bueno, y él decía, bueno, sí, indudablemente va a impactar porque ya está viendo una mayor demanda. Hubo momentos donde a nivel de camas críticas, o sea, a nivel de cuidados intermedios y cuidados intensivos, hubo un 40% de ocupación, y ahora se está en un 47-48% de ocupación. Eso es un promedio a nivel nacional. Lo que decía es que las unidades de ACE siempre tienen un poco más y que hay lugares del interior donde la ocupación está llegando al 80% de camas de CTI, y de hecho que hay lugares donde hace unos días se estuvo a tope con las camas. Entonces también, bueno, es otra cuestión a atender, ¿no? Las autoridades lo saben y lo están haciendo, esta distribución desigual de los recursos humanos que hay a nivel nacional. Las camas de cuidados críticos eran más o menos unas 700 y aumentaron a 770, y la idea es que sigan creciendo, es decir, tener algunas camas más, pero lo que explicaba Núñez es que el tope está en la cantidad de recursos humanos, que a diferencia de lo que puede ser la cuestión de, bueno, hay una donación, se compran respiradores, se mandan a hacer, hay proyectos, los recursos humanos no es algo que se forme de un momento para otro. Y ahora les propongo escuchar un fragmento de la conversación con Luis Núñez, donde él explicaba cuáles son las carencias de recursos humanos y que no son carencias nuevas, sino que se evidencian también en esta crisis como en otras y como en otros inviernos.
Hoy por hoy en CTI tenemos un déficit de todo, ¿no? De todos los recursos humanos. Tenemos un déficit de médicos, tenemos un déficit de enfermería y de fisioterapeutas, todo eso falta. ¿Ah? Todo, hoy por hoy, ¿no? Como estamos funcionando ahora, estamos escasos. O sea, hay guardias en algunas CTI, de los fines de semana o noches o feriados, que es muy difícil cubrir y algunos se cubren y hay CTI que tienen que trabajar con menos cantidad de médicos. Eso ya viene pasando ya hace un buen tiempo, ¿no? Porque el número de médicos intensivistas que se reciben ha bajado en comparación al aumento que hubo en el número de camas.
Y esta carencia de recursos humanos, como decíamos, bueno, tiene una distribución desigual, pero también hay algunos factores que se pueden atender, por ejemplo, y que se podrían mejorar, y es esta desigualdad que hay entre los recursos con los que cuenta ACE y los que cuentan las mutualistas. Y nos decía que una guardia, por ejemplo, una guardia de CTI en ACE se paga un 20% menos que en un privado. Entonces, bueno, en un Sistema Nacional Integrado de Salud no llegó, o sea, no llegaron desde 2007-2008 que comenzó a implementarse el sistema. ACE comenzó a acercarse a lo que se gastaba por usuario en las mutualistas, pero todavía está lejos y ese 20% se siente, como también se siente en los mecanismos que tiene para contratación, y eso es algo en lo que, me acuerdo, en campaña electoral concordaban todos los partidos políticos. Entonces, en esta situación de precariedad de algunos CTI, donde la estructura, la infraestructura no es la mejor y los recursos humanos son escasos, también es importante atender, evitar los contagios. Y Núñez comentaba un poco que los datos que se difunden, que difunde día a día el SINAE, son escasos. Él decía, podrían tener una calidad mejor. No sabemos, sabemos que hay gente que la están retesteando, pero no sabemos por qué están haciendo los test. O sea, sí, hay idea de que hay baja circulación del virus en la comunidad, pero no sabemos si los que están siendo testeados porque son contactos, si tienen síntomas, si no tienen síntomas. Y en esta carencia de la información, él decía, sería importante también que saber si los trabajadores de la salud, estos alrededor de 100 que han tenido la enfermedad, fueron contagiados en actividad, digamos, o fue un contacto social y personal particular de la persona que fue por fuera, o fue en actividad. Son como indicadores que él decía, nosotros necesitamos saberlo. Y nos decía esto otro también de por qué es importante testear a trabajadores de la salud.
Y el otro que también sería importante en los trabajadores de la salud sería hacer testeos en aquellos que trabajan específicamente en áreas con pacientes COVID, ¿no? Por ahora no son muchos. Personal que haya estado directamente en contacto con estos pacientes han habido en pocos centros. Pero también es algo que creo que hay que hacerlo y porque también acá con el tema de multiempleo que tenemos. Por pronto en CTI, acá en Montevideo, que es donde se concentran la mayoría de los casos, hay médicos que trabajan en 3 o 4 CTI y le ha tratado asistir pacientes en todos los lados. Y no hay una política que anda por ahora de testeo, por lo pronto, aunque sea aleatorio, pero creo que sería una buena medida, digamos, de cómo se están funcionando las protecciones de personal. Eso tampoco se ha hecho y creo que también eso habría que encararlo. Eso se estuvo hablando ahora, bueno, con los gremios médicos también y bueno, y las sociedades, así que vamos a ver qué respuesta se tiene.
Bien, y hablando de lo último que hablaba era de los testeos aleatorios, y bueno, es algo, nosotros hemos hablado varias veces de lo que son los test, y bueno, al fin, finalmente, el gobierno está logrando ese propósito de extender y de hacer un testeo más masivo de la población. El sábado fuimos con uno de los fotógrafos, con Federico Gutiérrez, al barrio El Monarca, uno de los asentamientos que tiene casos de COVID. Ahí se estaban haciendo hisopados, ese día se hicieron 80 hisopados, según informó ACE después, que todos dieron negativos, hasta ese momento al menos, esto lo había informado hasta ayer, y en paralelo siguieron los testeos en otra de las poblaciones de riesgo, como son quienes viven en los residenciales. Esta mañana, en rueda de prensa, el ministro de Salud, Daniel Salinas, informó que hasta ahora se han detectado casos en 7 residenciales, que se han cuantificado 56 casos, Tres personas fallecieron y tres están ahora internados. Y después hay 40 adultos mayores con el virus y 10 funcionarios de estos residenciales. Decía también que se hicieron los hisopados en 60% de los residenciales críticos, que ahí se hisoparon unas 1.280 personas. Esos residenciales críticos son 208 de un total de 1.208 residenciales. Quiere decir que se han hisopado a 1.280 personas, decíamos, pero de un total de 15.000 adultos mayores. Es decir, recién se conoce como una partecita de ese todo, pero al menos es la parte que se consideraba más crítica, los residenciales más críticos, más precarios de todos. Esto es uno de los monitores. Después, otro de los riesgos, también comentaba los integrantes de las instituciones de salud, bueno, es qué pasa con los posibles focos que pueda llegar a haber en la frontera, ¿no? En el área de Valle, de Santa Ana de Libramento. Y bueno, las autoridades también estuvieron esta semana recorriendo Bella Unión, recorriendo Rivera, 33, Cerro Largo, para tratar de extremar los cuidados y bueno, profundizaron un poco las medidas, cosa que hasta ahora no se había hecho. Ahora, o sea, era un poco más laxo, ahora se ajustó. Después también dio desencadenantes, ¿no? Esto es muy dinámico. El caso de Rivera que se confirmó ayer en la ciudad de Rivera hizo que hoy se suspendieran las clases en 44 escuelas rurales de Rivera, que son escuelas donde los docentes viajan en ómnibus desde la ciudad. Y bueno, cabe mencionar también que hasta ahora la asistencia en esto de reactivación, hasta ahora la asistencia en las escuelas rurales está siendo de un 34% más o menos. Es decir, que también, bueno, hay sectores que vienen lento y la población viene también teniendo un cuidado que hay veces que no se ve, ¿no? Esto cuando yo decía, bueno, si andamos por 18 de julio es una cosa, pero de verdad también hay sectores que están cuidando mucho y tratando de ir con pasos bastante lentos. Por último, en el programa de hoy quería mencionar, hay veces que hemos hecho foco en la forma de comunicar y bueno, hubo un comunicado de ayer de ACE donde decía, titulado Barrio del Monarca sin casos positivos de coronavirus, y ahí informaban que el sábado se habían hecho 80 hisopados en este barrio y en el otro asentamiento también del oeste de Montevideo que tiene casos, que se le hicieron a personas adultas mayores de 5 años, que la idea es hacerle más o menos, hacer estos hisopados aleatorios para ver cómo está siendo la circulación en el barrio a 127 personas, iban 80 y todas habían dado negativo. De ayer a hoy cambiaron las cosas y hoy había un comunicado titulado En las últimas horas fueron detectados dos casos positivos de COVID-19 en el barrio del Monarca. Y aclaraba que eran dos personas que no viven, o sea, que viven en domicilios diferentes y que no eran usuarios de ACE, sino usuarios de prestadores privados. Esto es bueno aclararlo porque ACE se está encargando de un relevamiento de todo el barrio, independientemente de a qué institución estén afiliados, y mayoritariamente están afiliados, me comentaban el otro día en el Monarca, tienen cobertura de salud por el sector privado. Y bueno, el comunicado terminaba diciendo que se habían hecho 84 testeos. ¿Qué sorprendió de esto? Bueno, que hay una especie de. La idea era no difundir los barrios para no estigmatizarlos, es decir, y que aparezcan dos casos positivos en un barrio y que eso sea noticia, hizo un poco de ruido. Esta semana cambiaron los integrantes del equipo de comunicación de ACE, entonces también es entendible que para todos es nueva esta situación, pero además es nuevo para quienes están cumpliendo esta actividad. Pero bueno, en la rueda de prensa que hubo esta mañana en el barrio del Monarca, el ministro de Salud hacía una especie de tirón de orejas de este tipo de comunicados. Escuchamos lo que decía.
No estamos de acuerdo de ninguna manera porque nos parece una estigmatización innecesaria el decir que hay dos casos en Monarca o que hay tantos casos en Belvedere, tantos casos en Carrasco o en Paso Carrasco. No, no, yo digo que no digo que no sea oficial el comunicado por parte de ACE. Digo que no me parece una buena forma de estigmatizar a un barrio por tener uno, dos casos, tres casos, los que se hayan detectado.
O sea, ¿se le va a pedir a ACE que no comunique más si los casos son positivos o negativos?
No, 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 de ninguna manera. Lo que no parece justo es que se diga que aparece en determinado barrio, en tal barrio o en cual barrio, sino lo importante es que son casos en Montevideo o casos en Canelones. Y como usted habrá visto, la curva de casos activos ha venido verdaderamente en descenso, pese a que estamos haciendo una política activa de búsqueda.
Y bueno, y es eso mismo lo que pidió el barrio, no estigmatizar. Anoche a las 1 menos 20, 0.39 de la noche me llegó un mensaje que era del muchacho que tuvo el resultado de COVID positivo, el primer caso en el Monarca, el primer caso conocido, confirmado, digamos. Y bueno, entonces escribió algo que me gustaría compartirlo y con eso cerrar un poco este programa. A casi un mes, exactamente 22 días de mi aislamiento, el teléfono sonó. Detrás, una voz dulce de buenos días. ¿Te desperté? Ya había perdido un poco la noción del tiempo. Era mi doctora anunciando que mi test a COVID-19 dio negativo. Sentí un alivio inmediato que surgió desde mi adentro. Había ganado esta batalla. Pensé en las miles de personas que les tocó vivir una situación así y decidí volver a escribir. Abracé a mis padres, agradecí a mis amigos. Muchos de ellos estuvieron en el día a día equilibrando mi situación y comprendí lo fundamental de ser solidario más que nunca, humanos colectivamente. A mi barrio, el Monarca, estoy orgulloso por todos, por lo bien que se pusieron la camiseta. Fuimos bien responsables. La empatía se vistió con ropa de obreros.
Conducción, Amanda Muñoz. Participación, Leo Lagos. Edición, Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.